Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. Más de 1 millón de personas en Bogotá caminaron kilómetros para llegar a sus casas debido a bloqueos en la avenida NQS, el eje ambiental y la estación Banderas. En distintos puntos de la ciudad también hubo disturbios entre encapuchados y la Policía Nacional, que tuvo que intervenir para despejar algunas vías.
¿Pero por qué tan rápido?
Sí, no los dejaron.
Porque queremos calidad de vida, no para que nos jodan de esta manera.
Pues como ve, todos estamos aquí varados.
También me encuentro afectada, pero también apoyo el paro.
Si bien la Plaza de Bolívar de Bogotá no se llenó en la primera jornada del paro nacional, Jaime Monroy, vocero de Transmilenio, reporta a esta hora problemas en la operación por bloqueos y disturbios en distintas zonas de la ciudad.
A esta hora persisten los bloqueos en parte del Portal de las Américas hasta Banderas, la zona de la Y de Yomasa en Usme y la zona de Guayacanes en Kennedy.
Por otro lado, el puesto de mando unificado, liderado por el ministro de la Defensa, reportó normalidad en las demás movilizaciones que se realizaron en Colombia. La mayoría fueron a mediodía y no hubo complicaciones de orden público. Se presentaron 91 marchas, incluyendo asambleas permanentes en 74 municipios. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que, de llegarse a aprobar la resucitada reforma laboral en el Senado, el gobierno estaría dispuesto a evaluar la posibilidad de retirar la consulta popular.
En ese futuro hipotético, lo que uno podría pensar es que entonces se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil, que es la plenaria del Senado. Tengo esperanza y soy optimista, siempre he sido optimista con el Congreso de la República.
Justamente tras la aprobación en tercer debate de la reforma laboral, el presidente del Congreso aseguró que agendarán la iniciativa tan pronto sea posible en la plenaria para su último debate. Y nuevamente se hundió en el Congreso otra reforma, la que pretendía reducir el salario de congresistas. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, cuestionó que vayan, ya son 26 las veces que la iniciativa no prospera.
Desde el año 2016 se han presentado 26 proyectos que se han hundido exactamente por lo mismo, porque se engaveta, no se pone en el orden del día, se deja ahí durmiendo el sueño de los justos. En segundo lugar, una avalancha de impedimentos que desintegran el quórum, tal y como sucedió el día de hoy.
El País América, el periódico global, revela que Washington está ampliando sus presiones por medio de la diplomacia. El Departamento de Estado restringirá el visado a los funcionarios y trabajadores extranjeros que censuren a los ciudadanos estadounidenses. El presidente Donald Trump confirmó que le pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que detenga los ataques a Irán para que no entorpezca las negociaciones entre Washington y Teherán.
Seré honesto, pedí que no atacara a Irán. Quiero un acuerdo que nos permita hacer las cosas bien, así que dije a Netanyahu que no es apropiado atacar porque estamos cerca de una solución.
El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que hay una serie de ONGs involucradas con un grupo de mercenarios detenido que tenía como plan atacar las embajadas de Colombia, España, Francia y oficinas de Naciones Unidas.
Ellos tienen varias fuentes de financiamiento. Están las ONG que están involucradas en toda la estructura terrorista. Provea, foro penal, esto es bueno que se sepa. Ataques específicos a embajada y residencia de Colombia, de España, de Francia y oficinas de la ONU en Venezuela.
Reto elecciones. En Hora 20, los candidatos responden. La audiencia califica.
Hoy el invitado a los candidatos responden, la audiencia califica, es el candidato Sergio Fajardo. Bienvenido, Sergio, gracias por estar con nosotros.
Hola, Diana, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo, gracias por invitarme.
La primera pregunta es una pregunta de coyuntura. La firma de la extradición de figuras centrales en este proceso de paz total Moncho Olmedo, HH y Araña, de varios en los que ya hay decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero que el presidente se ha negado a firmar la extradición. ¿En su opinión se debe o no cumplir esas órdenes de extradición en medio de negociaciones de paz cuando impacta directamente el futuro de los diálogos? ¿Usted qué haría en una situación como la que estamos?
Nunca en la vida hubiéramos llegado a esta situación conmigo como presidente, pero voy a explicar. La paz total hoy es caos total, y eso no es una afirmación así arbitraria. No hay método, no hay que vemos permanentemente la improvisación, no hay rigor. El sistema jurídico no ha sido claro para todo el tipo de circunstancias que estamos viendo. No hay transparencia, no es claro qué es lo que está pasando. Los esconden, los capturan. Es una cosa muy extraña porque es oscura. No hay pedagogía para entender qué es lo que pasa. Y hay una componente muy importante. Después de tantos años de haber tenido experiencias de negociación en Colombia, es mucho lo que podemos aprender. Entre otras, las relaciones internacionales. Hoy, este conflicto que tenemos es un conflicto con el mundo del narcotráfico, bandas criminales narcotraficantes. Tiene que ver con la relación con los Estados Unidos, el aumento de los cultivos de coca, una relación que está en una cuerda muy floja. Nos van a desertificar y es responsabilidad del presidente asumir esos riesgos que está corriendo. Está jugando con candela y el daño es único y exclusivo del presidente, que convirtió la paz total en un caos total.
Pregunta ciudadana, Sergio, ¿cómo responder a la cultura del bloqueo que se ha instaurado en el país? ¿Cómo superar esa situación de bloquear para conseguir algo a cambio? ¿Qué solución le daría a los ciudadanos afectados? Hoy más de 1 millón de personas se vieron afectadas por los bloqueos, pero también pasa en las regiones cada que se quiere reclamar.
Empecemos por una cosa sencilla pero importante. En Colombia hay un derecho a la protesta y estamos en una democracia y tenemos que respetarlo. Por mortificante que pueda ser, es un derecho y lo tenemos que respetar. Pero también tiene deberes, y deberes de cómo se protesta y la responsabilidad con el resto de los ciudadanos, de las ciudadanas. La mayoría de estas protestas se pueden anticipar, se puede saber cuáles son los intereses, sobre qué se está protestando, se pueden establecer canales de comunicación, unos protocolos de comportamiento en el marco de las protestas y siempre tratar de evitar llegar a conflictos violentos. En este caso que estamos viendo hoy en Colombia, como está pasando lo que está pasando, y es una continuación de la pregunta anterior, el problema es que los paros y los bloqueos los está promoviendo el gobierno nacional. Y eso entonces pone a los gobiernos locales en un dilema permanente, como se ve, por ejemplo, en Bogotá, para ilustrar. El alcalde todos los días está atendiendo un conflicto que es creado por el gobierno nacional. La policía le responde al gobierno nacional, pero el alcalde tiene que trabajar con la policía. Ese caos es un caos deliberado, creado, y es un daño directamente político a lo que está ocurriendo en las comunidades.
A partir de este momento usted tiene 1 minuto para decirle a los colombianos por qué es usted la persona idónea para votar y gobernar a Colombia.
El camino recorrido es largo, coherente, consistente. Ya vimos el gobierno del presidente Duque, que fue para mí un mal presidente. El estallido social en gran medida fue responsabilidad del presidente, que no entendía la dimensión de los problemas sociales que tiene Colombia. Estamos viendo el gobierno del presidente Petro, que para mí es un mal gobierno. Se prometió el cambio y el cambio se convirtió en caos. La incapacidad de pasar de las palabras a transformar. Colombia hoy es una Colombia que no habíamos visto nosotros antes. Es una Colombia que tiene miedo, rabias, tristezas, incertidumbres, desasosiego. Es una Colombia amarga, desesperanzada. Y esa Colombia requiere un gobierno diferente, que sea capaz de sanar, que rompa con esos extremos que ya hemos visto en acción y que no se han convertido en una mejoría de vida para nosotros en Colombia. Un gobierno que sea capaz de convocar izquierda, centro y derecha, para usar esos términos políticos, con personas valiosas que hay en cada uno de esos espacios políticos. Un gobierno que entienda la necesidad y la urgencia de atender necesidades sociales en una Colombia muy desigual.
Es Sergio Fajardo. A partir de este momento usted puede entrar @caracolradio, votar, y mañana Gustavo Gómez en 6 a.m. con el resultado.
Noticia en Caracol Radio.
Muchísima atención, hay crisis en la presidencia de Ecopetrol, ya se presenta una primera renuncia, Orlando Villar.
Diana, Caracol Radio ha conocido en exclusiva la carta de renuncia a la junta directiva de la doctora Mónica de Greiff. La presenta el presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila. En medio de esta carta, Diana, en el texto que hemos conocido a su renuncia irrevocable, dice que se hará efectiva a partir del próximo 30 de mayo. Agradece, por supuesto, la oportunidad. Dice que en la junta directiva ha sido testigo del compromiso firme de Copetrol. Habla de sus resultados, pero hay un mensaje clave acá. Esta carta es para extender un agradecimiento muy especial al presidente Ricardo Roa por su liderazgo inspirador, su visión estratégica y su capacidad para guiar a la organización con integridad, transparencia y sentido del país. Bajo su dirección, Ecopetrol ha dado pasos firmes hacia una nueva era energética alineada con la necesidad del presente y los desafíos del futuro. ¿Por qué es clave este párrafo, Diana?
Sí, eso le iba a preguntar. ¿Hay continuidad, sí o no, de la presidencia de Ricardo Roa?
Pues fuentes consultadas por Caracol Radio, quienes nos han suministrado esta carta, Diana, desde Casa de Nariño, nos confirman que hay una reunión en este momento del presidente Gustavo Petro con su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Lo que nos aseguran esas fuentes, Diana, es que se estaría de alguna manera tratando el tema de la eventual salida del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y que en esa posición se está planteando la posibilidad de que el hoy ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quede entonces como presidente de Ecopetrol. Hay molestia de la doctora Mónica de Greiff con esa decisión, habría molestia lo que nos dicen, y por eso ha presentado su carta de renuncia que tenemos en exclusiva en Caracol Radio. Usted la encuentra en minutos en @ultimahoracr y por supuesto en caracol.com.co.
Y estaremos haciéndole seguimiento a esta, la noticia exclusiva de Caracol Radio. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche vamos con el balance a la primera jornada de protestas. Las imágenes que dejó el paro nacional convocado por sindicatos y el gobierno, al tiempo un Congreso que aprueba en cuarto debate la reforma pensional, la reforma laboral, y un gobierno que insiste en sacar la consulta popular vía decreto. Hablaremos de lo que ocurre, de si hay una especie de autobloqueo, el propósito de las decisiones que toma el gobierno y la tesis que maneja para impulsar la consulta y mover la calle a pesar de los avances que se han presentado en esa comisión. Bienvenidos entonces, Susana Muhammad, exministra de Ambiente, exconcejal, opinadora ahora.
¿Cómo están? Sí. Muy bien, muchas gracias.
Y la veo con una pañoleta que dice,
todas somos trabajadoras.
Todas somos trabajadoras. ¿Ha participado usted entonces hoy en la marcha?
Claro que sí.
Ahora me va a contar. Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Y pues me encanta también estar hoy aquí en este panel con invitados tan de lujo.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros aquí en el panel y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Y también con nosotros Camilo Granada, politólogo, consultor, exalto consejero presidencial de las comunicaciones. Hola, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar aquí. Saludo a los colegas del panel. Le doy la bienvenida al mundo de la opinión por ahora.
Ya la hemos tenido varias veces en esta mesa, Susana, pero queremos que sea mucho más frecuente.
Y saludo a la audiencia. Muchas gracias.
Pues un día antes de que arranque las jornadas de paro nacional convocadas por el gobierno y los sindicatos, aunque el gobierno dice que no las ha convocado, pero en Barranquilla hubo una convocatoria, y justo 15 días después del hundimiento de la consulta popular, el panorama político se ha ido transformando. Ayer fue aprobada en la Comisión Cuarta del Senado la reforma laboral en tercer debate. Hubo cambios a la ponencia original del gobierno y se lograron acuerdos en temas como el arranque del horario nocturno a las 7 de la noche y el 100% del recargo para dominicales y festivos. Sin embargo, desde el gobierno y el pacto histórico, la aprobación poco significado tiene. Dicen que se sigue negando derechos a la clase trabajadora, insisten en la calle y en la consulta popular. Incluso para el ministro Sanguino, la consulta es el seguro de vida de la reforma. La calle no se movió este miércoles como en otras oportunidades. Mañana habrá otra jornada enfocada en una especie de cabildos populares, pero por ahora el impacto de la convocatoria de hoy se mide más en las consecuencias en la movilidad, en los bloqueos en varios puntos de la ciudad y en una convocatoria sin mayor fuerza si se compara con otras jornadas de movilización que ha convocado el Ejecutivo. El puesto de mando unificado, instalado para monitorear el paro, informó de 131 actividades de manifestación 7 puntos de bloqueo. En Bogotá, más de 1.3 millones de usuarios de Transmilenio resultaron afectados. Por primera vez se vio la gente en la calle pidiéndole a los manifestantes permitirles el acceso al transporte para llegar a sus trabajos. Para esta jornada se decidió acuartelamiento de primer grado para la fuerza pública ante posibles hechos de violencia por parte de infiltrados. Sin embargo, más allá de la calle y de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, el gobierno insiste en la vía de la consulta popular, esta vez asegurando que si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio, el presidente convocará a las urnas por decreto. Esto bajo una tesis del ministro Armando Benedetti, pues consideran que el Senado no cumplió con un procedimiento de la Ley Quinta y por lo tanto la votación de hace 15 días no es válida. Hoy durante la tarde el ministro Benedetti aseguró, ustedes lo oyeron ahorita, que en el caso hipotético de una aprobación de la reforma no sería la consulta. Yo tengo, antes de empezar acá, de preguntarle al doctor Estrada como abogado, este argumento del doctor Benedetti tiene sentido, porque lo que entiendo es que esa proposición de la que él habla solamente funciona para leyes estatutarias.
A ver, Diana, la Ley Quinta en efecto tiene un procedimiento previo al sometimiento a votación de los proyectos de ley, pero la normativa que regula la consulta popular no hace referencia a nada distinto de que debe haber un pronunciamiento del Senado de la República. Y en ese orden de ideas, como lo acepta el mismo ministro Benedetti, en el orden del día se leyó con claridad absoluta qué era lo que se estaba sometiendo a votación. Se publicó además en la Gaceta del Congreso y lo que están planteando es la aplicación de una normativa de la Ley Quinta que no se extiende a la norma.
O sea, no puede ser
convocada
por decreto.
Pero lo que a mí me parece realmente grave, y yo, aún con la crítica permanente que le he hecho a los desaciertos del gobierno, que solo rectifica, solo cuando rectifica acierta, yo no había visto en decisión del presidente Petro alguna que apuntara a una ruptura institucional. Y esta de pretender que no me sirve como votó el Congreso, y porque alguien, algún asesor, le dijo al ministro Benedetti que ese vicio viciaba, valga redundancia, el trámite, se anuncie que se va a convocar por decreto, me parece que ese no es el camino. Tienen que formular una demanda contra la decisión del Congreso de la República. Eso
incluso
es lo correcto.
Ya el Consejo de Estado lo aceptó.
La admitió. Tramitamos, pero el presidente no puede decretar los vicios eventuales en el trámite de una convocatoria que, en mi opinión, son inexistentes. Y eso me parece sumamente grave, esa invitación a desconocer una decisión del Poder Legislativo colombiano. Sumamente grave. Y me parece que esa es consecuencia, entre otras, de que el presidente terminó rodeado de áulicos solamente le mueven la cabeza para decir sí. Esto no hubiera pasado con un Juan Fernando Cristo de ministro, con un Alfonso Prada de ministro. Acá están quemando las naves y el presidente insistiendo en lo que para mí sin duda va a ser una vía de hecho. Si él decide, ojo, concluir con la tesis que yo no comparto, que me parece que no hay un vicio que tenga esa entidad, porque esa exigencia no está para trámite de consulta popular, estarían rompiendo ahí sí el orden institucional.
Ahora sí nos vamos a esa primera aproximación de cómo leer lo que pasó ayer con la reforma y la consulta y hoy con la jornada del paro nacional. Lo que ha pasado en las últimas horas, Susana, como distintos fragmentos de una misma película, cómo entender los mensajes del gobierno y lo que ocurre en la calle.
Sí, yo creo que hay algo muy significativo, y es que el Congreso le había dado sepultura a la reforma laboral. Y si realmente no es por la movilización, la insistencia de la consulta, tener una vía democrática y legítima por la cual avanzar en las reformas, que es la consulta popular, y decirle al Congreso, ustedes no quisieron, ustedes sin discusión hundieron en la comisión séptima esa consulta, y salió la gente a la calle y dijo vamos por la consulta popular, y se empezó a organizar un mecanismo legítimo y democrático, pues no estaríamos hoy discutiendo la reforma laboral.
No entiendo una cosa, exministra. ¿Por qué dice usted que fue la movilización la que provocó la aprobación ayer en la Comisión Cuarta, si es que la movilización no se dio sino hoy? La aprobación fue ayer.
Lo que estoy diciendo es que la convocatoria a consulta y la movilización alrededor del tema fue lo que hizo que retomara la iniciativa el Congreso para empezar el proceso. Sin eso, simplemente ellos archivan si el pueblo no se moviliza, si no hay una alternativa, se queda quieto y sigue el bloqueo del Congreso
institucional.
¿El liderazgo
de Angélica Lozano? ha sido muy importante en este proceso.
Pues lo que yo quisiera ver es que se movieron, y se movieron inclusive con esa ponencia, y anoche lograron también, por la presión de que iba a haber paro hoy. Eso es no digo que es el único factor, pero es un factor clave, porque pone al Congreso a la luz pública de sus actuaciones. Durante estos 2 años, el Congreso ha sido una especie como de campana cerrada en las actuaciones del tema de las reformas sociales. La población pues sabía que habían debates, los debates son técnicos, son
muy políticos. ¿Usted cree que esa aprobación que se da ayer y esos consensos que se dieron ayer y el camino que sigue es el resultado de una amenaza que el presidente hizo?
No, es una amenaza, es de tener una alternativa democrática para poner en la discusión política directa de la ciudadanía las reformas, y el Congreso darse cuenta de la oportunidad política que perdió al haber hundido la reforma laboral.
Ahora, mi pregunta
sin discusión
es, ¿usted sí cree que el gobierno va a pedalear esa reforma que fue aprobada en la Comisión Cuarta? Porque hoy lo que yo escuchaba era que había intentos porque eso se cayera en la Cámara para poder revivir el escenario o la narrativa de la consulta.
No, pero si el gobierno anoche le dio un golpe a la mesa a la Comisión Cuarta, acuérdese que la ponencia mayoritaria había echado para atrás, había mitigado, moderado algunas de las decisiones que tenía el proyecto que había salido de la Cámara, y el gobierno se movió en la Comisión Cuarta para cambiar la ponencia. Hablamos de los recargos de los festivos. Eso fue un triunfo del gobierno, que además quedó 8-7 en la Comisión Cuarta.
¿Hay algún reconocimiento que usted le haga a la Comisión Cuarta por fuera del gobierno?
No, yo creo que lo que pasó, yo lo leo más de esa cosa de reconocimientos o no, es que hubo un juego político, y en ese juego político el Congreso se dio cuenta que si perdía la iniciativa de las reformas iba a tener un castigo directo de la ciudanía en las urnas.
¿Pero qué pasa porque cuando se gana una consulta? ¿Vuelve al Congreso?
Claro, pero el nivel de legitimidad y la de, es que aquí nos gusta bajarle el volumen a la influencia que puede tener la ciudadanía en las discusiones democráticas y creer que la democracia representativa es donde se juega el poder político. Y con lo que recordamos con los instrumentos que nos da la Constitución Política es que el poder político está en la ciudadanía.
Sí, yo no.
Laura, Camila.
Adelante, Laura.
Como quieras.
Un poquito una democracia que es directa, el pueblo.
Pues claro, y son con instrumentos de
pero
la
mira,
Constitución.
Pero mira, digamos, Laura, la democracia participativa y la democracia representativa son reconocidas por la Constitución, digamos ambas. A uno le puede gustar más o menos una de las dos, pero ambas son herramientas
institucionales.
Exacto, y son herramientas legítimas en una democracia. ¿Qué es lo que yo creo que pasó acá? Yo creo que pasaron varias cosas. Entonces, primero, y lo hemos dicho, el presidente Petro con la reforma laboral encontró el santo grial de la comunicación política con la gente, por varias razones. Primero, porque en el pasado había roto de alguna manera su conexión con la clase trabajadora, las movilizaciones anteriores no habían sido tan multitudinarias. Con la reforma laboral pasa una cosa, y es que es una reforma suficientemente simple para moverle el corazón a la gente, por una cosa que también es bastante simple, y es que las colombianas y los colombianos no trabajamos bueno en Colombia. O sea, digamos, tenemos sobrecargas o tenemos mala contratación, etcétera, 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 en diferentes sectores. O sea, son muy pocos los sectores que pueden decir, uy, yo llego regio a fin de mes y me siento súper feliz con mi trabajo, con mi empleo, con mi empleador y con mi tipo de contratación. Entonces, la gente se conecta mucho con la reforma y sale a la calle el primero de mayo. Yo sí creo que esa movilización del primero de mayo es la que cimbronea al Congreso de la República.
Ese.
Y que le dice al Congreso, la embarramos. Y no ni siquiera...
Que la embarraron.
Claro que sí, obvio.
Pero la embarraron.
Pero es que no es difícil. O sea, si uno se pone a contarle las embarradas al Congreso, no es difícil sacar por lo menos una al mes. Pero en esa la embarraron públicamente, y además, digamos, generaron también un sentimiento de indignación. Entonces, el corazón pro reforma más el sentimiento de indignación sacan a la gente. Efectivamente, cuando el gobierno pone consulta popular en la mesa, es cuando los congresistas dicen, miércoles, esto se nos va a campaña, O sea, una consulta popular mueve campaña en el 2026, vamos a desembarrarla hasta cierto punto. Angélica Lozano, además, que me aparece que sí, efectivamente tomó un liderazgo en la reforma, lo hizo, y entonces acá se demuestran dos cosas. Primero, que los inamovibles no eran tan inamovibles. Y segundo, que efectivamente se puede ceder y que, digamos, que si se ponen las pilas...
Merecemos un bueno, programa completo, porque no sé realmente cuál es la reforma laboral que necesita este país. Aquí estamos, ajá, hablando de unos consensos sobre a qué horas empieza la noche.
Tal cual.
Hoy mirábamos, por ejemplo, donde tenemos nosotros operación a través de Prisa, la noche empieza mucho más tarde.
Tal cual.
Claro. En España, por ejemplo, creo que es 9 de la noche o 10 de la noche.
Ayer en Francia, pudo, en Alemania, al aire, en Chile. Ejemplos en
el único país, el único país
tarde,
es Panamá. El único es Panamá. Ahora, pero digamos... Y por sectores siento que la reforma se queda muy corta, pero ese es otro debate.
Claramente, digamos, sí, sí, y la prestación de servicios y las ONGs, cómo vamos ahí y todo el tipo de cosas. O sea, digamos, este debate, y yo sí celebro que haya salido a la ciudadanía, creo que es importante, pero digamos, ahí viene otra cosa que ya puede ser problemática. La movilización de hoy estuvo mucho más flojita que la del 1 de mayo, pues por obvias razones, sale más gente, etcétera, etcétera, pero creo que el gobierno cometió un gran error y es sobreestimar esa capacidad de indignación. O sea, la indignación ciudadana no es un cheque en blanco y el corazón ciudadano está por la reforma laboral, no por las reformas sociales en materia genérica como las mostraba el gobierno.
El lastre corrupción de los últimos 3 semanas.
Un segundito, Juan Pablo, déjeme por favor preguntar acá. Ahí era la pregunta que le tenía a Susana, y es hasta qué punto uno puede confiar que el gobierno no va a tratar de hundir esa reforma en la Cámara para poder retomar la narrativa de la consulta, sacrificando a los trabajadores que podrían estar obteniendo vía Congreso la reforma laboral.
No, lo que va a hacer el gobierno es buscar que el 100% de lo que propuso salga en la ley.
Pero y eso también, entonces, eso no es llegar a consensos.
No, eso pues se hace a través...
Eso es imponer.
No, eso no es imponer, eso se hace a través de lo que se hace en el Congreso,
pero
que es el cabildeo.
Susana, ¿cómo así
anoche?
Que el 100% tiene que salir, ver, pues sin debate, sin deliberación,
no, en el procedimiento
sin
parlamentario.
Con mayoría.
O sea, ¿qué quiero decir? Anoche, la... mayoritaria decía 75% el festivo.
Por eso, entonces usted me acaba de contestar, si ¿sí la van a hundir en la Cámara si no está el 100%?
No, lo que estoy diciendo es que el gobierno se movió, se la jugó, la representante María Fernanda Carrascal y la senadora Ida Bella se movieron, el ministro de Trabajo se movió, se logró en los procesos políticos parlamentarios que se llegara a la posición del gobierno. Realmente estamos muy cerca de que la reforma laboral sea prácticamente la que presentó al gobierno. Y eso es porque los congresistas, porque el tablero político se movió.
No me contestó mi pregunta.
No, por eso, yo no, o sea, sí te estoy contestando porque yo no creo que el gobierno
sea capaz
vaya
de
ir a...
en la Cámara, no, porque a mí lo que me dicen es que pasa en la plenaria del Senado y se hunde en la Cámara precisamente porque no tiene...
No, pero la reforma ya estamos en tercer debate, ya la reforma pasó plenaria de Cámara.
En la conciliación.
Solo quedaría la conciliación.
En la conciliación. Aquí habría que la conciliación.
Yo apuesto que no.
Yo creo que no, no.
Yo apuesto que no y ojalá que no. Pero además es un tiro en el pie. O sea, si lo hace el gobierno, se pega un tiro en el pie.
Ahora viene, falta una lucha, falta la lucha del SENA, del contrato del SENA, muy importante.
Rasero puede dar esa vuelta.
¿Qué?
Bueno, el SENA.
Derechos laborales en general. Rasero está bien para los derechos laborales en general.
Divinamente también.
Sobre todo en el SENA.
A ver, yo quisiera compartir de varios elementos. El primero de ellos es que creo que el país necesita unas reformas laborales. Me parece bien que usted plantee, Diana, que cuál es la reforma laboral que realmente necesita Colombia es un debate más profundo. Yo no estoy seguro que esta reforma laboral sea realmente la que necesita Colombia, pero coincido y creo que tiene una serie de elementos positivos y pasos adelante. Para citar solamente dos ejemplos, uno es el hecho de que se está abriendo un paso para la formalización de los trabajadores de las plataformas, que eso es un tema importante en Colombia, que afecta en particular a los jóvenes, que afecta a la gente más vulnerable, que afecta a los migrantes venezolanos que están trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un elemento importante para regularizar la situación de muchas personas que trabajan hoy en día en esas plataformas. Primer punto. Otro el ejemplo que me parece válido, aunque suene raro, y me parece raro que haya terminado que la exministra diga que esta es la reforma que quería el gobierno, pero es una cosa que se ha querido hacer desde hace rato, y es que una persona que no gana el salario mínimo en Colombia o que trabaja menos horas pueda cotizar a la Seguridad Social sobre la base de sus ingresos reales y no sobre un salario mínimo. Y eso me lleva a, que es una cosa muy buena, pero me lleva al punto que quiero señalar de por qué no es la reforma necesaria que nosotros necesitamos. Y es que en Colombia alrededor del 50% de los trabajadores colombianos no ganan un salario mínimo. No ganan un salario mínimo. Entonces nosotros seguimos diciendo, hay que subir el salario mínimo, hay que formalizar, hay que poner más cargas al empleo formal, hay que poner más sobrecargos nocturnos y festivos y dominicales, todas esas cosas. Todas esas cosas me parecen correctas, pero eso no le está ayudando a la gran mayoría y no le va a ayudar tampoco a la gran mayoría, por lo menos a la mitad, para no decir la gran mayoría, pero la mitad de los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo y que están en condiciones difíciles. Entonces, yo creo que pensar solamente en un tema de derechos laborales, sin ampliación de la frontera del empleo y de la generación de ingresos, es una reforma, por lo menos, manca. O sea, le falta una mano.
Coja.
Claro. Entonces, que esté bien. De acuerdo, yo no me opongo a buena parte de las propuestas de la reforma laboral, pero sí creo que la otra pata que le falta no está, y a veces lo que estamos haciendo con la mano derecha borramos con el codo lo que tratamos de escribir con la izquierda. Me explico otra vez, esos temas de los recargos, insisto, legítimos de derechos laborales, todo es lo que quiera. No podemos negar la realidad de que en Colombia, donde el 95% de las empresas son microempresas, pues va a dificultar que esas empresas generen más empleo formal con los sobrecargos que tienen.
O incluso saquen a la calle empleados por la incapacidad de pagar. Claro. Todo eso puede pasar. Lo que la reforma plantea.
Diana, si me permite.
Perdóneme,
perdón.
Adelante. Tengo que ir a la pausa. Y noche de noticias, porque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, acaba de expedir el decreto que le permite al Gobierno Nacional anticipar el cobro de la retención en la fuente del 2026 al presente año para superar los problemas de caja.
Diosito, ya regresamos. No les alcanzó la plática.
Hora 20.
35 minutos, estamos con Susana Muhammad, Laura Bonilla, Juan Pablo Estrada y Camilo Granada. Camilo, usted quería complementar algo antes de irnos a la pausa.
Perdón, sí, muchas gracias, muy rápido. No, sobre la parte política del debate alrededor de la reforma y la consulta y la movilización, y yo creo que efectivamente, y lo han dicho ya mis colegas de panel, el gobierno cometió un error simplemente al archivar la reforma.
Congreso,
y eso le dio. El Congreso, perdón, Congreso. Qué pena. El Congreso le cometió un error y eso le dio un papayazo al gobierno. Lo dijo el propio ministro Benedetti. Nos dieron un papayazo y sacaron ese tema de la consulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que y todo el mundo dijo, ahora con el gobierno gana con cara y con sello. Porque si pasan, si hacen la presión para que revivan la reforma laboral, pues logran avanzar en la reforma, y si no la pasan, pues ganan la campaña electoral, porque logran una cosa que es fantástica para un gobierno saliente, que es que no sea un juicio de valor de resultados de sus cuatrenios, sino encarnar el futuro, no ser el responsable del pasado. Y eso es fregadísimo en la política. Entonces, para eso era tan interesante ese tema, y yo creo que efectivamente su suspicacia, Diana, respecto de si hay algunos intereses en el gobierno de evitar que esto salga bien para no perder la bala de plata de la consulta como forma de movilización popular y de cambiar la discusión de la campaña electoral del pasado hacia el futuro en boca del partido que sale del gobierno. Pues es una pérdida grande, y yo creo que hay una cantidad de personas en el gobierno y en el pacto histórico que van a estar diciendo, pues esa plática no la podemos perder.
Yo le puedo asegurar de buena fuente que cabezas visibles del pacto histórico en el Congreso, de esos que entienden que el fracaso de Petro pues arrastra a una izquierda que en muchos casos le ha costado la vida de sus seres queridos, con este último anuncio de que vamos por decreto porque advertimos un vicio, entonces me vuelvo juez de la ley del Congreso, están bastante incómodos y bastante preocupados.
Yo quisiera preguntarles cómo valoran, digamos, lo que hoy mostró la calle. ¿Cuál es el balance de esta primera jornada de movilización? Y lo pregunto porque, digamos, es importante mirar si estamos en un punto distinto de esa movilización. Usted alcanzó a plantear algo. Hoy se volvió bloqueo en Bogotá, pero al mismo tiempo la calle estuvo muy sola frente a otras convocatorias. Es que las dinámicas están cambiando. Veía una columna de Thierry Weiss que básicamente dice que con el fracaso de las marchas promovidas se acabó un poco el miedo a las provocaciones de la Casa de Nariño. Susana dice que al contrario, la movilización fue la que hizo que se moviera. ¿Cómo medir lo que ocurrió hoy cuando la movilización de hoy se vuelve es un bloqueo para la gente?
Mire, la movilización popular y social no es una cosa que nadie como controla específicamente y tiene sus picos y sus valles, pero lo importante en un proceso de movilización político y social es mantener la latencia y mantener a la población que está movilizada y activa al tanto de lo que va pasando. Entonces, en tiempo real, desde se hicieron esos cabildos en varias ciudades del país.
Que no son cabildos.
Sí, pero digamos, encuentros ciudadanos, llamados cabildos por la misma ciudadanía del presidente Petro en la plaza para deliberar qué está pasando. Se tomaron unas decisiones, alguna gente impulsó, inclusive las centrales obreras, el tema de que vamos a escalar a paro nacional, y se convocó. Eso se hizo sin que todavía pasara la comisión cuarta, sin que todavía tuviéramos ponencia, sin que hubieran hundido la ponencia alternativa, sin todo ese debate. Pero tener la latencia de la movilización al ritmo de lo que iba a pasar en el Congreso mantiene la movilización ciudadana.
Susana, ahora, una pregunta, ¿mantener esa latencia es posible cuando la reforma avanza?
No, pues es que avanza porque está la latencia. Si eso yo le decía hoy a la gente en la calle, porque yo estoy movilizada, yo le decía a la gente en la calle, acá no podemos aflojar hasta que haya ley. Es que ustedes no saben lo que puede pasar en el último minuto de una plenaria de Senado. O sea, ya vimos cómo se cierra, por ejemplo, el tema de la consulta popular, la votación en 3 minutos. Todo lo que puede pasar, lo que se mueve en el Congreso. ¿Hoy hay ley? No hay ley. Entonces, hasta que esto, la reforma laboral no pase, haya avanzado satisfactoriamente, sea ley de la República, no podemos decir que conquistamos esos derechos que estamos luchando. Entonces, la latencia de la movilización se debe mantener. Porque, además, hay que recordar que el trámite le queda muy poco tiempo. O sea, todo lo que falta en el trámite y el tiempo legal es muy corto. Así que no, ni ha muerto la consulta y la latencia de la consulta, ni muere la latencia de la movilización.
Sí, yo no puedo perder la oportunidad, no me lo perdonaría, porque yo le tengo un profundo respeto a la exministra Susana, la considero una mujer inteligente y valiente, y usted dice es que esto empezó con esas reuniones espontáneas que se llamaron cabildos. La reforma, la consulta, se hunde un miércoles. Y el jueves y el viernes no pasa nada, ni siquiera en las universidades públicas. Citan a un cabildo en Barranquilla para el sábado y lo tienen que aplazar. Y luego solo ese martes, con un tema de logística que se vio a los ojos de todo el mundo, llenan Barranquilla. Sí, ¿usted sinceramente cree que eso ha sido una manifestación espontánea de la ciudadanía preocupada por la reforma? ¿O acá hay una articulación de la misma politiquería de la que se quejó el pacto histórico de los buses, los sándwiches y los políticos de siempre en su plaza jugando locales?
No, yo creo que esto ha sido liderado por las centrales obreras y los sindicatos. No, lo de Barranquilla. Que es la parte estructurada de la movilización social. En la movilización
pero
social.
Pero hoy fracasó.
Esperen un segundo. En la movilización social hay dos formas de movilización. Están las estructuras, por ejemplo, los sindicatos, que son estructuras sociales, y está la movilización social espontánea que surge. El 1 de mayo es una combinación eso de la estructura y la movilización.
Esa es otra cosa.
Lo que el gobierno, y eso lo ha hecho abiertamente el gobierno, está promoviendo la movilización y promueve también con sus recursos los procesos de participación y movilización.
Sí, 600 mil millones a los indígenas que vienen desde el Cauca.
Las estructuras lo hacen. No, pero eso es otra agenda, porque es que Hay unos compromisos del plan de desarrollo por esos montos en la consulta previa del plan de desarrollo. Pero 600 mil millones para el 1 de mayo. No.
Vinieron todos desde el Cauca. Bueno, en gratitud. Yo también, yo con menos hubiera venido también.
A ver, Laura. La Minga se ha movilizado desde el paro nacional.
Pero pregúnteles por qué no se movilizaron.
Si hay gente que es muy organizada para movilizarles el CRIC y la gente del Cauca. Pero no, mira, yo hay varias cosas que reconozco acá. Entonces, yo voy a sacar el carnet de llevo 20 años también con estas movilizaciones, y si hay algo que caracterice a la potencia de la movilización de la izquierda en Colombia es que siempre se quema el pan en la puerta del horno. Entonces, en eso tiene razón la Susana, la exministra, en que si no se mantiene cierta fuerza en la calle o cierta ciudadanía activa en la calle pro reforma laboral, se puede caer. O sea, eso en cualquier momento se puede caer. Si hasta que no sea ley, no lo hemos logrado. O sea, el pan sigue estando en la puerta del horno, se puede quemar, está ahí, etcétera. Pero creo que el gobierno está cometiendo un error táctico muy grande, y es el siguiente, y es que, digamos, si todo fuera tan organizado, tan planeado y tan racional como lo plantea Susana, yo creo que la cosa saldría muy bien y la gente saldría saliendo a la calle, porque ese corazón pro reforma laboral y esa indignación y ese me conecto con esto porque además el Congreso le embarró, sigue vivo. Pero ¿qué puede pasar? Que creo que es un escenario probable. Que el presidente diga, logré volver a conectar con la calle, el presidente Gustavo Petro, como logré volver a conectar con la calle, entonces metámosle todo lo que yo quiero sacar en el Congreso y no pude, convirtamos una consulta por decreto o no, como quiera el presidente, yo estoy segura que no lo va a hacer por decreto, pues porque tampoco es bruto, él sabe que no puede, pero va a presentar 4 preguntas de la reforma a la salud y la ciudadanía sale a la calle para decir mejor en mi vida laboral, pero no va a salir a la calle para decir si la ADRES tiene o no que hacer giros directos, y ahí se va a morir la movilización.
Sí, eso esperemos. Por ahora la latencia está en la laboral, en que eso se vuelva ley y ahí no se pueda aflojar. La latencia está en que la pensional no se caiga en la corte. La latencia está en que en esas reformas que se han pasado por el Congreso salgan adelante. Eso,
pero perdóneme que le haga la pregunta. ¿Cómo es que la latencia tiene que incidir en la decisión de una corte?
Bajo el susto y el miedo, entonces van a pasar las reformas sociales.
Es que yo no entiendo por qué la latencia de la movilización para ponerle presión a los jueces.
Yo entiendo que le hagan presión al Congreso porque es
históricamente las reformas pueden pasar político, sin tener, pero sin estar moviendo así que vamos la calle de esa manera.
Ponerle presión a la
justicia.
Pero eso no demuestra la incapacidad para gestionar y para organizarlas.
Fue una decisión política de la Comisión Séptima frente al gobierno.
No, pero todas las que usted dice que no han pasado es que es... No muestra también una incapacidad
cuando le eligen el abogado personal del presidente y cuando pasa la tributaria y cuando pasa todo lo que se destraba en la agenda legislativa. Ese es otro Congreso, ministra.
No, pero es que estamos hablando es en el tema de las reformas sociales. Nadie ha negado lo que el Congreso ya... La discusión
no, si
hoy...
Lo niegan,
no, porque ya están aprobadas
de
las leyes.
Una campana,
niegan
de
leyes.
O sea, el presidente no, que, no, ver, no baja
yo no entiendo
al
por qué
Congreso
les molesta les molesta nazis, la movilización ciudadana frente a las decisiones políticas de una reforma.
No, yo sí tengo me molesta cuando la gente no puede coger transporte ir a sus trabajos.
A ver, ¿qué es lo que pasa?
A mí me molesta, perdón.
8 personas con la bandera de la Guardia Indígena bloqueando la carrera séptima. Esa fue la protesta.
Es una movilización social, pero es un bloqueo
de 8 personas con una bandera de lado a lado en la 30 con séptima. Le estoy aquí mostrando la foto a mis compañeros.
Camilo, vamos por orden. La movilización ha sido expresión de unos sectores, pero doctor,
la movilización exministra, yo me muero la pena, pero no le puedo permitir a usted decir una cosa que es falsa.
¿Que la
hoy
pacífica?
Bogotá quedó bloqueada, la gente no podía llegar a sus trabajos. Eso es vía de hecho, eso no es una movilización pacífica. Lo que nosotros reportamos aquí desde las 5 de la mañana es las estaciones de Transmilenio totalmente colapsadas.
Con de a 4 personas por estación.
Estrada, ¿me deja terminar, por favor? Es que se lo tengo que decir, porque usted está hablando de una movilización que no fue la que vieron los bogotanos. Yo no sé dónde estaba usted, posiblemente... En la suya había una movilización pacífica en la que usted participó.
En la Plaza Bolívar.
Pero lo que nosotros no le podemos decir a los oyentes es que eso que se vivió hoy no fue un bloqueo. Hoy Bogotá quedó bloqueada y quedó todavía a las 6 de la tarde, estábamos reportándolo. Eso no es justo. Eso no puede uno decir que esos bloqueos son lo que está provocando que la gente que se apruebe en el Congreso la reforma. Otra cosa es que en términos más generales su argumento tiene validez, como lo decía Laura. Hay un llamado y una necesidad de unas reformas, un Congreso que comete unos errores, una reforma totalmente incompleta que usted quiere defender a capa y espada, eso usted está en su derecho, porque es el gobierno en el que usted cree. Pero lo que uno si no, no puede es decirle a los oyentes que aquí no se bloqueó toda una ciudad en el día de hoy por unos gatos, porque es que además no fue ni siquiera lograron llenar la Plaza de Bolívar, ni siquiera.
Sí, pero hoy lo que se planteó fue precisamente un tema de paro. El paro tiene unas consecuencias. Ahora, yo creo que sí, claro, genera unas consecuencias. Exacto. Y se dijo también un periodo muy concreto, 48 horas. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica, eso son tácticas, yo no las estoy defendiendo, las estoy explicando. Eso son tácticas de la movilización social para generar qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que está pasando. Ahora, no hubo violencia. No hubo gente en enfrentamientos, no hubo afectaciones a la infraestructura, no hubo afectaciones fuera del problema, obviamente, de la movilidad, y yo sé que eso es muy difícil en una ciudad bloqueada. Está bien, pero no hubo violencia. ¿Por qué? Se está buscando responder. Y simultáneamente se está dando un debate agudo en el Congreso y simultáneamente se está hablando en el país de lo que está pasando. Entonces, es un pulso político. Entiendo, digamos, lo que dices. Yo me estoy refiriendo como a un periodo de movilización y latencia de la movilización alrededor de unas reformas sociales.
¿Y usted donde cree sectores que esa latencia, seguirán? Que esa latencia es la que, de alguna manera, como creo que decía Gustavo Bolívar hoy, aquí lo estoy buscando, decía que todo se aprueba en el Senado porque estaba asustado. Y la pregunta ahí es, bajo el susto y el miedo, entonces vamos a aprobar reformas sociales. Yo entiendo que usted comprende la latencia de la manifestación de otra manera, pero no quiere decir que no haya otros que sientan que esos discursos del presidente en Barranquilla, pues más que la latencia, lo que era una amenaza.
A ver,
muy grande,
la gente,
¿no?
En el pero Congreso
yo
no es...
Quiero controvertir un poco, sí, eso y pues con el respeto que me merecen mis colegas en esta mesa que hemos tenido, como Terry, como otros, yo creo que sobredimensionan la capacidad del presidente en muchas cosas. Digamos, y como no, tal vez uno está más familiarizado con ese tipo de discursos, entonces sobredimensionan la capacidad del discurso del presidente. El presidente no es dueño de la movilización social. Yo creo que él quisiera ser más dueño de la movilización social, pero no puede. Y él no es dueño, digamos, de las emociones que llevan, sobre todo esa gran masa que sale de manera espontánea apoyar una cosa y otra no. Entonces, la amenaza no es sobre la movilización social. Yo en el momento en que creo que realmente el Congreso se vio asustado, no fue por la amenaza del presidente, sino por darse cuenta que efectivamente esta reforma sí tenía un grado de popularidad, y como tenía un grado de popularidad y como le tocaba el corazoncito a la gente, a la que trabaja en el Fruber, a la que trabajamos todos los días, a la que montamos en Transmilenio,
sobre todo a la del Fruber, eso sí que le interesa la reforma.
Pues, es decir, a las personas en general nos interesa mejorar la vida laboral y dijeron, ay, miércoles la embarré y voy a perder votos y si me sacan el nombre, yo creo que le tuvieron más miedo al escrache público que a la movilización en sí misma.
Yo quería preguntarle, Camilo, ¿aquí se está dando un dominio de la agenda pública? ¿Hasta qué medida siente usted que el presidente está logrando ese dominio?
No, yo creo que el presidente es muy hábil y hace exactamente lo mismo que le criticaba el presidente Petro.
Porque sí se está dando eso, Uribe, ¿no? Por eso decía que son como fragmentos de la misma política, ¿no? El Congreso haciendo esto, la movilización por acá.
Entonces el presidente es muy hábil en mantener efectivamente la agenda, el control sobre los titulares de prensa, sobre la conversación pública, y voy a poner, si me permiten, rápidamente un ejemplo, y es precisamente el famoso tema de la consulta. Él saca la consulta es derrotada y entonces decide volver a sacar una nueva consulta, y ahora si yo estoy atrasando en el gobierno, diría, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos planteándole al Senado que nos apruebe una misma consulta con las mismas preguntas y cuatro más sobre salud, pero al mismo tiempo estamos diciendo,
la primera consulta que tiene las la 12 preguntas animales, sí va porque va de todos modos, y entonces, pero ninguna va a ir porque si no sacan la laboral, entonces no sacamos la consulta popular.
Métale las preguntas de la, ¿no?, de salud, de la de no sé qué, y saque la consulta, le diría alguien antes.
Entonces, es una cosa en la cual el gobierno sí logra mantener y logra presente matar todos los temas de los escándalos de lo que estábamos hablando hace un momento, de la salida o no del presidente de Ecopetrol, los escándalos que tiene.
Carlos Ramón González en huida.
Carlos Ramón González que no aparece. Racero, expresidente de la Cámara. Y cercano al presidente, que aparece como ese sí, un esclavista, violador de todos los derechos laborales, clientelista como el que más, sí, pidiendo puestos en el Sena.
Intercambiando
puestos. Obligando a su UTL a que le haga jornada doble en el Fruver. O sea, digamos, y nada de eso se discute, para no hablar de los temas de fondo graves, como el tema de la reducción de las reservas, bueno, de gas.
Que lo hicimos,
como
que lo hicimos
de Catatumbo.
Que lo hicimos aquí esta semana en un,
eso es una estrategia conocidísima
sobre corrupción muy importante. Bueno, pues yo quisiera preguntarle, Laura, hoy se, porque no quiero que se nos acabe el tiempo y ya casi tengo que entregar, hoy se avaló la extradición de Mocho Olmedo. Hace unos meses se detuvo a Araña por una orden de extradición y la semana pasada el presidente se negó a firmar la de HH. ¿Cómo está viendo usted ese panorama en el que Estados Unidos piden extradición a estos miembros de organizaciones armadas con las que se está negociando? Efectos sobre la negociación y efectos también en términos de la relación con Estados Unidos.
A ver, yo creo que el presidente está en una disyuntiva muy compleja entre tratar de salvar lo poquitico, tico, tico, chiquitico que le queda a la paz total, que es esa negociación con Comuneros del Sur, una eventual desmovilización parcial del Frente 33, pues porque no todo el frente, en la zona de ubicación, no todo el frente se va a desmovilizar. Y por esas dos cosas, digamos, ya entendiendo que igual nos van a desertificar, pues decide no utilizar en este momento la carta de la extradición. Ahora, el presidente también, por el otro lado, ha manifestado incrementar la mano dura, y eso, pues, yo sé de primera mano que está generando tensiones, incluso dentro del departamento de Nariño, ¿no? Hay gente que dice, pasamos de la paz total a la guerra total, estamos en la paz total en una zona, pero en Cumbitara estamos con el ejército a tope, recuperando control territorial. Entonces, en medio de esa diatriba entre mano dura y negociación, se está moviendo todo ahora. Si el presidente hubiera firmado la extradición de HH, se cae el único proceso. O sea, se cae el proceso con Comuneros del Sur. Sin HH, eso no tiene ningún sentido. Ahora, el proceso ni va suficientemente bien, se está tratando de salvar, pero pues es realmente complejo. O sea, yo creo que en ese panorama sí, el presidente Petro tiene muy difícil tomar buenas decisiones. O sea, lo que haga le va a salir mal.
Pues vamos a seguir hablando sobre este tema. La reforma, le faltan creo que 20 y pico de días, o sea, un debate, hay que esperar 15 días para poder citar, con lo cual se ajustan los tiempos a otros 15 días, y lo deseable de verdad es que podamos sacar adelante una reforma justa, por consenso. Seguiremos sobre ese tema.
Y siendo tan corta y tanto embeleco.